Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia. Vamos a decir quién es el ganador del concurso. Habíamos preguntado cuál es la fecha de nacimiento de José López Rega. Lo hicimos básicamente por una cuestión de curiosidad. Por la fecha del día y el mes es curioso, ¿no? Uh-huh. Nació el 17 de octubre de 1916 sí. Y contestó correctamente...
Juan Pablo Ramírez.
Muy bien, tenés que venir, Juan Pablo, a Maipú 555, de lunes a viernes, 10 a 18, a retirar un ejemplar de Libertadores de América, el último libro que hemos publicado, así que puedes pasar a buscarlo de 10 a 18, lunes a viernes, aquí por Maipú 555. Nos escriben entonces a
historias@radionacional.gov.ar.
También para participar en el concurso, para contarnos cosas, para proponer temas, etc. La pregunta esta semana es, les pedimos que nos cuenten dónde se encuentra exactamente, geográficamente hablando, en qué partido de la provincia de Buenos Aires, en qué zona, la vuelta de obligado. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, la pucha con los ingleses, quién los pudiera, quién los pudiera, que los tiro a los gringos, unigran siete. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo, venirse al cohete. A ver, che, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del Quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los tiro a los gringos, unigran siete. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo, venirse al cohete.
Desde el inicio hasta el presente. Historias de Nuestra Historia.
Seguimos entonces hablando de la vuelta de obligado, estábamos hablando del bloqueo francés, estábamos hablando de cómo se empieza a discutir en el también en la legislatura inglesa la posibilidad de un ataque hacia la Argentina. Decíamos que había una propuesta de los mercaderes de Liverpool de atacar Buenos Aires con un pedido de los brasileños también. Y es muy interesante escuchar la respuesta del canciller argentino, Arana, frente a estas amenazas británicas.
¿Con qué título la Inglaterra y la Francia vienen a imponer restricciones al derecho eminente de la Confederación Argentina de reglamentar la navegación de sus ríos interiores? ¿Y cuál es la ley general de las naciones ante la cual deben callar los derechos del poder soberano del Estado cuyos territorios cruzan las aguas de estos ríos? Y que la opinión de los abogados de Inglaterra, aunque sean los de la corona, se sobrepondrá a la voluntad y las prerrogativas de una nación que ha jurado no depender de ningún poder extraño. Pero los argentinos no han de pasar por estas demasías. Tienen la conciencia de sus derechos y no ceden a ninguna pretensión indiscreta. El general Rosas les ha enseñado prácticamente que pueden desbaratar las tramas de sus enemigos, por más poderosos que sean. Nuestro código internacional es muy corto: paz y amistad con los que nos respetan y la guerra a muerte a los que se atreven a insultarlo.
Bueno, esto decía el valiente canciller Arana. Y se va a producir un hecho realmente inédito. Dos marinas de guerra, las más poderosas del mundo, la francesa y la inglesa, otrora enemigas, la guerra de los 100 años y tantos enfrentamientos, las guerras napoleónicas, por supuesto, se unían ahora para atacar a una nación sudamericana.
Con toda la modernidad en materia bélica, vapor...
Sí, mejores equipados del mundo, realmente, ¿no es cierto? Y entonces llegan a... En la mañana del 20 de noviembre de 1845 aparecen en nuestro horizonte la flota anglo-francesa que viene a querer imponer sus condiciones, es decir, imponer por la fuerza la libre navegación de los ríos. La defensa argentina va a estar basada esencialmente en el ingenio criollo, tratar de retener a través de tres enormes cadenas atravesadas por sobre 24 barquitos, cadenas que intentaban retener en un codo del río, que es justamente la vuelta de obligado, para que las baterías instaladas sobre un barranco pudieran atacar a esta fuerza inmensamente superior en número y poder de fuego, ¿no? Esta es la estrategia que va a quedar a cargo del general Lucio Mansilla, el papá del genial escritor Lucio Víctor Mansilla, ¿no? Y ahí Lucio Mansilla dice esta arenga tan fuerte.
Vedlos, camaradas, allí los tenéis. Considerad el tamaño del insulto que vienen haciendo a la soberanía de nuestra patria al navegar las aguas de un río que corre por el territorio de nuestra república sin más título que la fuerza con que se creen poderosos. Pero se engañan esos miserables. Aquí no lo serán. Tremole el pabellón azul y blanco y muramos todos antes que verlo bajar de donde flamea.
Bueno, así es, tratando de encender el espíritu nacional. Se tocan las estrofas del himno, comienzan las baterías a hacer fuego sobre el enemigo, la lucha claramente desigual dura varias horas, hasta que la flota franco-inglesa desembarca, se apodera de las baterías, avanza, trasponiendo la vuelta obligada con varias bajas, es interesante. Y bueno, finalmente logran pasar este lugar y llegan a las ciudades costeras del Paraná, donde se llevan una sorpresa. No hay poder adquisitivo, o sea, no esta mercadería de las que vienen cargados estos 40 buques mercantes, no pueden colocar su mercadería y terminan finalmente teniendo que disculparse, teniendo que firmar una especie de capitulación. Por eso que la victoria a la soberanía es principio de una derrota, pero termina siendo una victoria en lo que ocurre después, lo que va ocurriendo después con la flota anglo-francesa, ¿no es cierto?
Me hace acordar aquel rey del Epiro, Pirro, que decía otra victoria como esta y me quedo sin ejército.
Efectivamente, las victorias pírricas, ¿no? Y esto escribía José de San Martín de su exilio francés sobre lo que había pasado en esta vuelta de obligado.
Bien sabida es la firmeza de carácter del jefe que preside a la República Argentina. Nadie ignora el ascendiente que posee en la vasta campaña de Buenos Aires y el resto de las demás provincias. Y aunque no dudo que en la capital tenga un número de enemigos personales, estoy convencido que bien sea por orgullo nacional, temor, o bien por la prevención heredada de los españoles contra el extranjero, ello es que la totalidad se le unirán. Por otra parte, es menester conocer, como la experiencia lo tiene ya mostrado, que el bloqueo que se ha declarado no tiene en las nuevas repúblicas de América la misma influencia que lo sería en Europa. Este solo afectará a un corto número de propietarios, pero a la masa del pueblo, que no conoce las necesidades de estos países, le será bien diferente su continuación. Si las dos potencias en cuestión quieren llevar más adelante sus hostilidades, es decir, declarar la guerra, yo no dudo que con más o menos pérdidas de hombres y gastos se apoderen de Buenos Aires. Pero aún en ese caso estoy convencido que no podrán sostenerse por largo tiempo en la capital. El primer alimento, o por mejor decir, el único del pueblo, es la carne. Y es sabido con qué facilidad pueden retirarse todos los ganados en muy pocos días a muchas leguas de distancia, igualmente que las caballadas y todo medio de transporte. En una palabra, formar un desierto dilatado, imposible de ser atravesado por una fuerza europea. Estoy persuadido, será muy corto el número de argentinos que quieran enrolarse con el extranjero. En conclusión, con 7 u 8 mil hombres de caballería del país y 25 o 30 piezas de artillería volante, fuerza que, con una gran facilidad, puede mantener el general Rosas, son suficientes para tener en un cerrado bloqueo terrestre a Buenos Aires.
Qué magistral que cómo escribía este hombre, ¿no? Y además, cómo daba consejos, ¿eh?, desde su sapiencia estratégica de cómo debía procederse, ¿no? Sí. Todo esto, una persona que estaba exiliada y que estaba muy conectada con el país, sin ninguna duda, ¿no?
Sí, una estratega del arte de la guerra, más allá de Valentín Alsina, ¿no?
Sí, ahora vamos a leer algo de Valentín Alsina, que es muy interesante, porque mientras que San Martín decía esto, Valentín Alsina escribía esto, bastante distinto, ¿no? Esta era la mentalidad liberal unitaria.
Rosas ha cometido la locura de querer impedir el paso, se refiere a la escuadra anglo-francesa, con batería y buque acorazado. Locura, digo, porque lo es querer competir tan luego en aguas con aquellas naciones que, además de la enorme ventaja de los vapores, tienen la de su tremenda artillería a lo Pacer, que Rosas y su gente no conocen todavía.
Bueno, sí, claramente acá, según el criterio de Alsina, había que rendirse, ¿no? No quedaba otra alternativa. Pero fíjense ustedes lo que decía Alberdi, que era un claro enemigo de Rosas, ¿eh? Claramente reconocido enemigo de Rosas, pero sin embargo, esto decía Juan Bautista Alberdi.
En el suelo extranjero en que resido, en el lindo país que me hospeda, sin hacer agravio a su bandera, beso con amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más ufanos y dignos que nunca. Guarden sus lágrimas los generosos llorones de nuestras desgracias, aunque opuesto a Rosas como hombre de partido, he dicho que escribo con colores argentinos. Rosas no es un simple tirano a mis ojos. Si en su mano hay una vara sangrienta de hierro, también veo en su cabeza la escarapela de Belgrano. No me ciega tanto el amor de partido para no conocer lo que es Rosas bajo ciertos aspectos. Sé, por ejemplo, que Simón Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires. Sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo, pero no más conocido que el de Rosas. Sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos y no envanecerse de ellos.
Bueno, una actitud de un argentino honesto, como es Juan Bautista Alberdi, que está lejos de la actitud de Echeverría, de Lavalle, de sumarse a la invasión a la Argentina, ¿no?
Aún en el exilio.
Aún en el exilio en Francia, en este bello país, dice él, ¿no? Está escribiendo desde Francia. La historia termina con la capitulación, firmada el 24 de noviembre de 1849 por parte del gobierno inglés, que se obliga a evacuar la isla Martín García, Por el artículo 4, el gobierno de su majestad reconocía ser la navegación del río Paraná una navegación interior de la Confederación Argentina y sujeta solamente a sus leyes y reglamentos, lo mismo que la del río Uruguay en común con el Estado Oriental. Es interesante cómo termina la historia, 4 años después, en 1849. Y también es bastante interesante ver la reacción de los comerciantes británicos, que firman un petitorio dirigido a Rosas en 1849, el año de la capitulación, de la firma de este tratado, Arana Southern, que dice lo siguiente.
La decidida protección de vuestra excelencia a los ingleses, la libertad de que ellos han gozado en la posesión de sus bienes y en el ejercicio de sus industrias y comercio, pese a todos los acontecimientos, les infunde un ferviente anhelo de que vuestra excelencia siga al frente del gobierno. De lo contrario, su retiro sería no solo una gran calamidad pública, afectaría también a los principales intereses de los residentes británicos.
Bueno, porque efectivamente durante el bloqueo no fueron afectados en absoluto los bienes de los ingleses, se respetó la propiedad, siguieron produciendo dentro de las posibilidades.
Cuando éramos chicos, ¿eso que hicieron no se llamaba imperialismo?
Claro, imperialismo, sí, por supuesto.
No, pero digo, viste, porque después de 100 y pico de años parece que esa parte se hubiera salteado la historia.
No, es un tema realmente, por eso que me parece interesante que se instale como tema de Estado, que sea feriado nacional, que se debata, que se discuta, que haya la necesidad de hablarlo en la escuela, ¿no es cierto? Y es importante... Es importante recordar que cuando se levanta finalmente el bloqueo en el 47 y luego se va a firmar el pacto en el 49, cuando se produce el levantamiento, San Martín le escribe a Rosas y además le va a dar un lugar especial en su testamento que dice lo siguiente.
El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general Juan Manuel de Rosas, como prueba de la satisfacción que, como argentino, he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarle.
Bueno, la famosa donación del sable, que como ustedes saben, los unitarios le va a caer tan mal y que también va a ser un elemento de discordia hacia la figura de Rosas, ¿no? Un elemento más para atacar... A San Martín, ¿no es cierto? Sí, sí. Por esta cuestión de... Si bien San Martín no se manifiesta rosista, sino que San Martín sobre todo felicita a Rosas por su política exterior. Es un hombre que acompaña claramente la política exterior de Rosas y en ese sentido es que, bueno, su más preciado bien probablemente, ¿no? Seguramente, nadie lo duda, que era el sable que le acompaña en las campañas libertadoras le va a ser entregado a Rosas. También es interesante decir, yendo un poco más allá, que la actitud de la burguesía criolla frente al bloqueo anglo-francés demuestra una temprana concepción de lo que era el Estado para ellos, ¿no? Es decir, de ninguna manera estaban dispuestos a ceder territorio que hubiera implicado gobierno. La burguesía criolla, que acompaña por supuesto a Rosas, la burguesía terrateniente criolla, está dispuesta a entregarle a los ingleses el manejo del comercio, la comercialización, el manejo de las exportaciones e importaciones, pero de ninguna manera territorio que implique la pérdida del control del Estado por parte de esta burguesía, ¿no? De ahí el entusiasmo también que pone esta burguesía en acompañar a Rosas en la defensa de la soberanía en aquel momento, ¿no? Esto no va en desmedro de nada, sino que complementa información sobre por qué algunos personajes tan antinacionales que van a aparecer luego en la historia argentina de la vereda opuesta, acompañan en este momento la defensa de la soberanía nacional, porque implicaba retener para sí el control del territorio, lo que implica el control del Estado nacional, claro. Y por lo tanto el control de la política argentina, las leyes impositivas y todo lo que tiene que ver con lo que decía una burguesía en el manejo del Estado, ¿no es cierto?
Sí, y lo que vos planteaste hace unos programas con respecto a lo de la tradición. O sea que la tradición... a veces parece la tradición de algunos sectores.
Sí.
Fíjate que esto que tendría que engalanar, digamos, de las mejores tradiciones argentinas, no forma parte de ese sector.
No, la tradición es la guitarra, la espuela, todo esto, ¿no? Y esto creo que está dentro de las mejores tradiciones argentinas. Se cuenta por ahí, no está del todo confirmado, que uno de los hombres que va a participar activamente en la Vuelta Obligada es el Gaucho Rivero, aquel rebelde de Malvinas, aquel extraordinario entrerriano que se rebela en Malvinas y que intenta resistir la invasión inglesa, ¿no? Hay una leyenda, por lo menos, algunos dicen que más que leyendas esto fue así. Uno de los participantes, de los hombres que participan activamente en la defensa de Obligado, no es más que también el Gaucho Rivero, que fue el primer nombre que le dieron los ocupantes de Malvinas, ¿no? Cuando se produce la ocupación de Malvinas en el 82, la Junta Militar analiza que es un nombre incorrecto, porque se trata de un rebelde, de un insubordinado, y ahí le pone el nombre Puerto Argentino. Pero el primer nombre que se le pone a Puerto Stanley recuperado es Puerto Rivero, por el Gaucho Rivero. Bueno, llegamos al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a escuchar el domingo que viene a las 13:15, aquí por el aire de Nacional, en Historias de Nuestra Historia. Hasta el domingo.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Edición, Martín Mesuti. Locución, Fabián Montana.
Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado, la libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir, la libertad. Tristemente enamorados, pagando todavía el precio del amor. Algunos que no pueden esperar y no aguantan más la necesidad. Algunos cautivos de eso, que no saben dónde mirar. Algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces dónde está, y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad.